Estados Unidos e Irán reanudan los ataques en el estrecho de Hormuz. El gobierno iraní insiste en que los buques petroleros deben obedecer sus órdenes y el presidente Donald Trump llama mentirosos a los iraníes.
La Iglesia Católica en Colombia pide al presidente saliente Gustavo Petro y al presidente electo del Espriella respetar la institucionalidad ante el enfrentamiento que protagonizan en medio de la transición del gobierno.
A más de 3.600 se eleva la cifra de muertos a 2 semanas del terremoto en Venezuela y surgen reclamos por la atención a los presos políticos en las cárceles.
La arquidiócesis de Kaduna, en Nigeria, confirma la muerte de un catequista y otros 5 secuestrados por terroristas e insta a tomar medidas decisivas contra la inseguridad.
Concluye la fase diocesana del proceso de canonización del padre Sebastián Gallá, uno de los principales fundadores del movimiento de cursillos de cristiandad en España. El postulador de la causa nos cuenta la historia de este sacerdote. Hola, Natalie, comenzando el programa.
Así es, Eddie, qué gusto empezar el programa contigo, como siempre, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con información de Medio Oriente, donde se han reactivado los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, quienes habían establecido un cese del fuego tras los acuerdos en busca de un desarme nuclear. El desencuentro se da mientras en Turquía se desarrolla la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cuyo fin es velar por la seguridad de sus 32 países miembros. Un corresponsal de Associated Press explica los detalles.
Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques aéreos contra Irán, tras acusar a este país de atacar buques en el estrecho de Hormuz. Al parecer, Irán ha respondido con disparos de misiles dirigidos tanto contra Bahrein como contra Kuwait. Todo esto ocurre en un momento en el que el acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos se ve nuevamente sacudido. Estos ataques contra buques en el estrecho de Hormuz, la estrecha entrada al Golfo Pérsico por donde antes pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados, se produce mientras esos buques intentaban evitar quedar bajo el control de Irán. Hay buques que se acercan mucho a las costas de Omán. Los iraníes han insistido en que los buques deben obedecer sus órdenes y afirman que pronto comenzarán a cobrar tarifas a los buques que transitan por esa vía navegable. Esto es algo a lo que se oponen tanto los estados árabes del Golfo como Estados Unidos. El estrecho de Hormuz se ha considerado una vía navegable internacional durante décadas. Ahora bien, Irán ha afirmado que sí sufrió ataques, informó de explosiones en el sur del país. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos afirma que se atacaron más de 80 objetivos en sus ataques. Dicen que la mayoría de esos objetivos eran pequeñas lanchas rápidas utilizadas por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní, para hostigar a los buques en la región. Mientras tanto, han sonado las sirenas de alerta de misiles tanto en Bahrein como en Kuwait. Esto es lo que hemos visto anteriormente en episodios de violencia que han sacudido el acuerdo provisional. Los estadounidenses y los iraníes están tratando de negociar un fin definitivo a la guerra con Irán, que incluiría un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y otros temas como el estrecho de Hormuz. Pero esas negociaciones han quedado en suspenso, ya que Irán está llevando a cabo un funeral de varios días por el ayatolá Ali Khamenei. El cuerpo de Khamenei se encuentra hoy en Irak. Regresará a Irán y será enterrado mañana.
Por su lado, en una declaración del Comando Conjunto de Irán propalada por la televisión pública, advierte a los países que proporcionar apoyo a Estados Unidos los convertirá en un objetivo legítimo. En un manifiesto desde Turquía, las naciones de la OTAN reiteran que Irán nunca debe tener un arma nuclear y le piden que respete plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Durante la cumbre, así reaccionó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los nuevos choques con Irán.
Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son gente enferma. Los dirigen personas enfermas y son gente despiadada y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. En lo que a mí respecta, se acabó. Hablaré con nuestros negociadores. Son buena gente, Steve Witkoff y Jared Kushner. Quieren negociar, pero tienen que volver a consultarme. En lo que a mí respecta, tratar con los iraníes es solo una pérdida de tiempo. Son mentirosos. Tenemos un acuerdo en marcha. Nada de armas nucleares. Salen, bromean con la prensa. Dicen que ni siquiera hablamos de eso. Algo les pasa. Están locos. En lo que a mí respecta, se acabó.
Llevamos la mirada a Colombia, donde la transición presidencial atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política e institucional de los últimos años. Tras la segunda vuelta electoral del pasado 31 de mayo, el enfrentamiento entre el presidente saliente Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella se ha profundizado en medio de desacuerdos sobre el proceso de empalme, cuestionamientos al resultado electoral y llamados a la desobediencia civil. Para comprender qué está ocurriendo y cuáles son los hechos que han marcado esta transición, saludamos a nuestra corresponsal Nacional en Colombia, Lida Lozada. Lida, ¿qué hechos explican que la transición presidencial en Colombia haya llegado a este nivel de tensión?
Nati, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Pues en Colombia la transición se ha ido tensando por una cadena de acontecimientos ocurridos después de la segunda vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Primero surgieron fuertes diferencias entre el gobierno saliente y el gobierno electo sobre la manera en que debía desarrollarse el proceso de empalme. Después, el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda hizo un llamado a la desobediencia pacífica, pese a haber reconocido inicialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella. Posteriormente, el presidente electo pues, decidió no reunirse con el presidente Gustavo Petro antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, como normalmente, históricamente se ha hecho en Colombia. Y finalmente, el presidente Petro anunció que no reconocería la legitimidad del gobierno entrante al insistir en presuntas irregularidades en el proceso electoral que se había adelantado. Afirmaciones que hasta ahora pues, no han sido acompañadas de pruebas ante las autoridades competentes y que los organismos electorales nacionales y las misiones internacionales pues, de observación han descartado como evidencia de un fraude sistemático o algo parecido.
Y uno de los principales puntos de confrontación ha sido el proceso de empalme o transición entre el gobierno entrante y la gestión saliente. ¿Qué ocurrió entre ambos gobiernos?
Así es, el gobierno electo anunció que desarrollaría un empalme con un enfoque denominado anticorrupción. Su equipo, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, explicó que pretendía realizar auditorías forenses y revisiones técnicas sobre distintas áreas de la administración saliente para verificar el estado de las finanzas públicas y también de otros sectores del Estado. El gobierno del presidente Gustavo Petro pues, respondió que no aceptaba un empalme con ese enfoque y sostuvo que esa transición debía ser exclusivamente institucional, como ha sido la tradición democrática del país. En medio de ese desacuerdo, el presidente electo de la Espriella suspendió primero la participación de su equipo, argumentando que no existían garantías para continuar ese proceso y posteriormente, el gobierno del presidente Petro también suspendió las sesiones conjuntas al considerar que no había condiciones de respeto institucional, así lo han dicho, para seguir adelante con esas mesas de trabajo.
En medio de este panorama, Lida, ¿qué mensaje ha dado la Iglesia Católica Colombiana?
Nati, la Iglesia de diferentes maneras ha llamado a la serenidad, al respeto por la institucionalidad y a la confianza en los mecanismos democráticos del país. Esta semana, de hecho, en una entrevista con un medio nacional, el delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Héctor Fabio Henao, afirmó que si llegasen a existir dudas o reclamaciones sobre el proceso electoral, pues estas deben ser puestas en conocimiento a las instituciones del Estado y ellas las encargadas de resolverlas. Y también recordó que la segunda vuelta presidencial transcurrió en paz y con una amplia participación ciudadana que había sido valorada por los obispos, invitando a mantener la calma y, ante todo, el compromiso con el país.
Gracias, Lida, por la información.
Gracias a ti, Nati. Adelante en estudio.
Por otro lado, el terremoto que sacudió Venezuela dejó más que daños materiales, familias separadas, hogares destruidos y una profunda incertidumbre. Entre los afectados también están quienes esperan respuestas por sus familiares presos políticos, en medio de una emergencia que aún no termina. Veamos lo último.
Ella es Luisa Hermes, una maestra de Katy Alamar en La Guaira, Venezuela. Tras vivir 13 años en un departamento que ayudó a construir, hoy solo le queda la ropa que lleva puesta.
Inauguramos nuestro apartamento, pues. Y lamentablemente, bueno, perdimos todo.
Su historia refleja la realidad de cientos de víctimas del terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio, siendo La Guaira la zona más afectada. Los sobrevivientes se aferran a lo poco que les queda.
Por lo menos tengo mis hijos vivos porque la mayoría no sobrevivieron. Se fueron los niños, los padres. Es horrible esto que estamos viviendo.
En los campamentos de desplazados, las familias viven en la calle en condiciones precarias. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habría más de 17.000 desplazados.
Mientras, familiares de presos políticos en vigilia denunciaron abandono en las cárceles tras el doble terremoto, aseguran que hay menos alimentos y falta información sobre los penales, reclaman una evaluación de los daños y mayores garantías para los detenidos. Los equipos de rescate internacionales continúan trabajando para recuperar cuerpos de entre las estructuras derrumbadas. Hasta la fecha, la cifra de muertos se elevó a 3.685 y 16.740 heridos. Personal médico y ayuda humanitaria proporcionada por la Fuerza Aérea Colombiana llegaron el domingo último para atender 150 pacientes diarios durante 2 meses.
El equipo que estamos trayendo hoy aquí a Maiquetía, que va para Caracas, es un equipo de médicos de un hospital de campaña que vienen de todas las regiones del país también para apoyar a nuestra hermana República de Venezuela.
UNICEF también ha movilizado ayuda de emergencia para asistir a unas 650.000 personas, entre ellas 234.000 niños, con atención en salud, nutrición, agua, saneamiento, protección y educación.
En Nigeria, el 2 de julio último, la arquidiócesis de Kaduna confirmó la muerte de las últimas 6 personas que quedaban secuestradas de un grupo de 30, tomados como rehenes el 9 de febrero de este año en un ataque terrorista perpetrado contra las comunidades de Tajo y Kugur. Los hombres armados exigían un rescate. Entre los fallecidos figura el catequista Víctor Paul, quien fue tomado en su casa junto con su esposa embarazada y su hijo, este último también asesinado. La arquidiócesis de Kaduna declaró que el catequista fue sometido a graves torturas y dejado morir de hambre, mientras que las otras víctimas fueron brutalmente asesinadas por sus captores. De los 30 secuestrados, 11, entre ellas mujeres y niños, incluida la esposa del catequista, fueron liberados el pasado 5 de abril. Otras 9 hombres recuperaron la libertad el 1 de mayo. Hasta el momento, ni el gobierno del estado de Kaduna ni la policía han emitido una declaración oficial sobre la muerte de las víctimas.
Hacemos una breve pausa para comentar el comunicado del cardenal Cristóbal Romero, arzobispo de Rabat en Marruecos. El texto que difundió este martes señala que ha sido acusado por varias mujeres de tener comportamientos inapropiados con ellas. El cardenal señala que esas acusaciones han llevado a una investigación preliminar y que, por tanto, mientras no haya conclusiones, se apartará de la vida pública. Las cuestiones pastorales las dejarán en manos de su vicario general y recuerda que para cuestiones relacionadas con abusos sexuales hay un servicio de prevención dentro de la propia diócesis al que se puede acudir.
Y en Madrid este martes concluyó la fase diocesana del proceso de canonización del padre Sebastián Gallá, uno de los principales fundadores del movimiento de cursillos de cristiandad. El postulador de la causa, Carlos Morarrey, habló con EWTN Noticias pocas horas antes del acto de clausura, describiendo a Gallá como un hombre humilde, con gran capacidad de trabajo y un esmerado trato personal. Veamos.
Pues decían que era una persona extraordinaria, humilde, alegre, una persona que se ilusionaba por todo lo que tuviera que ver con la evangelización. Era una persona que era capaz de leer el alma, que si no se veía contigo en 3 meses o en un año, te retomaba una conversación de algo interesante que le habías contado, que te llamaba por tu nombre. En fin, era una persona muy inteligente que sabía ponerse al nivel de cada uno de con los que hablaba y de explicar cosas difíciles con palabras muy fáciles. Y desde luego que no tenía ningún afán de protagonismo, solo quería acercar gente a Dios.
El postulador ha quedado tan impactado por la experiencia de escrutar la vida y el alma del padre Gallá que en ocasiones habla de él en presente.
Sebastián es el hombre con una humildad que es fuera de lo normal, que hasta se ha confundido con cobardía. Es una persona que es manso y que no se quiere apropiar de nada. Y aun siendo uno de los iniciadores del movimiento de cursillos, nunca dijo una palabra respecto a que él era nada en esto. Solo se atenía a lo que había dicho el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, ratificado por la Santa Sede, que eran 3 los iniciadores.
Una década después de concluida la Guerra Civil Española, tuvo lugar el primer retiro de cursillos de cristiandad con el apoyo del obispo de Mallorca, Monseñor Juan Hervás, y la participación, además del padre Gallá, de laicos como Eduardo Bonín, también considerado fundador del movimiento. Este método que daba relevancia al papel de los laicos años antes del Concilio Vaticano II no fue bien entendido por todos. Así el obispo fue trasladado a Ciudad Real y Sebastián Gallá a Madrid, mientras Bonín permaneció en Mallorca con orden de no participar en cursillos cuando empezaban a expandirse por el mundo. Estos años fueron muy tristes para Gallá, que los aceptó como una providencia. En 1962, año en que se inicia el concilio, cambiaron las tornas.
hasta 1962, llegó en el 57 a Madrid, con una pena de su obispo de Palma, bajo pena de excomunión, si hacía alguna labor en los cursillos. Y esto mientras que Cursillos iba creciendo por todo el mundo, y él era uno de los iniciadores. Pues lo aceptó con tranquilidad, lo aceptó, y cuando un día le llama ya el doctor Herbaz y le dice, oye, Sebastián, quiero que montes el Secretariado Nacional de Cursillos. Fíjate que llevaba 6 años sin hacer nada de cursillos. Y dijo, ¿con qué medios cuento, señor obispo? Dice, con nada. No tienes un sitio, no tienes gente asignada, no tienes dinero. ¿Tú te crees que se arrugó? Nada.
El padre Gallá nunca gozó de buena salud, pero tenía gran fortaleza espiritual y celo apostólico.
Fíjate que él decía que cuando somos la mitad de nosotros del Señor, la otra mitad es del demonio. Y entonces, que eso no era lo correcto, había que hacer el 100% del Señor. Y que cuando uno era del 100% del Señor, le salía solo a la evangelización.
Uno de los rasgos distintivos de la personalidad del padre Gallá fue precisamente su discreción, motivo por el cual la reconstrucción de su vida se convirtió en un trabajo especialmente arduo. No obstante, Carlos Mora Rey ha obtenido una gran lección de todo ello.
Yo soy un laico convertido, ¿sabes? Con 44 años hice un cursillo y me convertí. Uh-huh. Conocer una figura como esta, tan por dentro, te hace saber, como de cualquier santo, que vivir el Evangelio es posible. Que solo el pecado de cada uno hace que no seamos todos santos, como nos pide la Santa Iglesia.
Hacemos una pausa y al volver, la Santa Sede impulsa en la ONU el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, ratificado por 120 estados.
Además, este 11 de julio en Perú, adoración eucarística y alabanza a cielo abierto, una noche para acercar los corazones de Jesús con la presentación de músicos internacionales.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Hoy el espacio se ha convertido en un terreno clave de poder global. Lo que está en juego ya no es solo la investigación, sino también la economía, la seguridad y la vida cotidiana de millones de personas. Por eso aumenta la presión para establecer normas claras, un debate en el que el Vaticano también quiere tener voz. Explicamos.
El espacio ya no es solo un lugar para investigar. Hoy también es clave para la economía y la seguridad. Los satélites hacen posible las comunicaciones, el GPS o incluso las operaciones bancarias. Si alguien ataca a uno de ellos, las consecuencias pueden afectar a millones de personas. Por eso son cada vez más las voces que piden que haya reglas y que esas reglas sean éticas. De hecho, el Vaticano es uno de los que lo pide.
Así que lo que intentamos hacer, también a petición de la Secretaría de Estado del Vaticano, fue publicar un documento que presentamos en Ginebra y después en otras ciudades. En él tratamos de desarrollar y actualizar el contenido del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, un tratado de hace casi 60 años que reconoce el espacio como una provincia de toda la humanidad, es decir, como un bien común. Además, se trata de un tratado que ha sido ratificado por alrededor de 120 estados.
Antes de su última reunión con León XIV a finales de junio, Ettore Balestrero concedió esta entrevista a EWTN. Es un diplomático vaticano de gran experiencia. Lleva 3 décadas trabajando en este ámbito. Estuvo destinado en Corea del Sur, Colombia o Congo. Ahora está en Ginebra como observador permanente de la Santa Sede en varios organismos internacionales, desde la ONU hasta la Organización Mundial de las Migraciones o el Comercio. Y a quienes digan que las Naciones Unidas no sirven, él expone su experiencia.
He sido nuncio en Kinshasa. Puedo decir, por supuesto, que la ONU no es perfecta, pero si no hubiera estado allí, la situación del país sería mucho peor que la que tenemos ahora.
Balestrero destaca la importancia que tiene su papel en la ONU. Por ejemplo, recuerda que nadie en organismos como este pide respeto a los cristianos. Ni se menciona que son uno de los colectivos más perseguidos a nivel mundial. De hecho, recordó que solo en 2025 fueron asesinados casi 5.000 y que cerca de 400 millones de cristianos sufren persecución, violencia o discriminación.
Y ahí radica, diría yo, la oportunidad para que la Santa Sede defienda y promueva el respeto hacia todos los creyentes en general. En primer lugar, hacia los creyentes católicos y la libertad religiosa de quienes profesan una fe, pero también la libertad de otros creyentes que carecen de reconocimiento internacional y soberano.
La Santa Sede tiene un estatus particular en la ONU. Entró en 1964 como Estado observador permanente. Tiene voz, pero no voto. En Roma, Javier Romero y Benedict Siedegrian, EWTN Noticias.
Y este sábado el Papa compartirá un almuerzo con 200 personas sin recursos en Castel Gandolfo. No se trata de algo nuevo. En agosto del año pasado, León XIV hizo lo mismo con un pequeño grupo de personas necesitadas ahí mismo. La idea es repetir ese evento, solo que ahora con más gente. La iniciativa está siendo impulsada por el Centro de Alta Formación Laudato Si, el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y la Diócesis de Roma. Lo que se pretende es mostrar que el cuidado de la creación va de la mano con la atención a las personas más vulnerables.
Y ahora les contamos que el Ministerio de Evangelización Cielo Abierto, que ha tocado a través de la presencia de Dios en adoración y música al corazón de muchas personas, llega este 11 de julio en la ciudad de Huaraz, en Perú, para realizar una gran noche de adoración y alabanza con artistas internacionales que formarán parte de este gran encuentro que será gratuito para toda la población. Para darnos los detalles de este evento, estamos en conexión con David Filio, cantante católico mexicano que participará en el Cielo Abierto Huaraz 2026. David Filio, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. David Filio, explíquenos, por favor, primero, ¿cuál es la misión de Cielo Abierto?
Bueno, la idea es invitarlos y convocarlos a que nos reunamos a adorar a Jesucristo sacramentado, a Jesucristo Eucaristía. El motivo de estos encuentros es, por medio de la música, lograr que la gente tenga un encuentro hermoso con Jesús. En la iglesia existe una unión muy bella que es el novio con la novia. El novio es Jesús, la novia es la iglesia. Y este encuentro se da en cada momento que está la Eucaristía. Y nosotros hemos descubierto, bueno, a lo largo de muchos años, el Grupo Emanuel, que tiene más de 33 años, la misión, concretamente Cielo Abierto, cuenta ya con 16 años de existir. Y lo que se busca es, por medio de la música, lograr, pues, nosotros entendemos, así nos lo dice Cristal, nuestra directora, que somos como mariachis que damos una serenata para que se dé ese enamoramiento entre la novia, que es la iglesia, y el novio, que es Jesús sacramentado. Entonces, por medio de la música logramos un encuentro muy bello en donde Jesús se sale del sagrario, va a los grandes lugares, está desde luego en muchos encuentros en parroquias, pero Jesús se va ya a los lugares de concierto, donde ahí ocurre un encuentro muy bello.
Precisamente, justo ahora que nos comenta que Jesús sale, ¿no?, a este encuentro, por esa razón es que escogen la manera de adorar al Santísimo Sacramento a cielo abierto y no dentro de una iglesia.
Así es. Fíjate que durante muchos años, bueno, se ha tenido la costumbre de visitar a Jesús en el sagrario, en las iglesias. Cuando llegas y ves esa pequeña lucecita roja encendida, sabes que ahí está Jesús sacramentado, te acercas, te arrodillas ante Él y te postras y platicas con Jesús. Pero llega un momento en que ya todo esto se vuelve como, pues, no sé, la gente, no sé si tiene algún, no sé si es un temor de acercarse por ser pecadores o por alguna razón, pero ahora Jesús, en su infinita misericordia, nos dice: vengan a mí, y si no vienen a mí, yo voy hacia ustedes. Entonces se logra este maravilloso encuentro.
Así es, y seguramente de este gran concierto, de este gran concierto de adoración y alabanza, también surgen muchos testimonios. ¿Usted nos podría comentar brevemente su experiencia como músico y también fiel en las jornadas de oración de Cielo Abierto?
Es bellísimo poder entregar tu canto a una misión así. Yo durante muchos años me ocupé en cantar trova. Yo era un cantante no católico, bueno, católico porque soy bautizado, pero yo me dedicaba a hacer música pagana, o sea, música normal, por ahí cantando de todo un poco. Y fui muy feliz, sí lo hice con mucho cariño y entregué mi canto para sanar el corazón y el alma de mucha gente. Pero de pronto hace 7 años tuve un encuentro muy bello y entonces entendí lo que había que hacer para comprometerse con la iglesia y con el catolicismo y con mi religión y con mi bautizo. Cuando uno es ungido en el bautizo, pues eres profeta, eres rey, eres sacerdote y de alguna manera se te sembró en esta vida para hacer algo por los demás. Y entonces yo entendí que Dios sembró en mí unos talentos con los que debo ocuparme. Entonces yo he tenido una conversión de 7 años para acá donde he entregado mi canto por completo a Jesús, a ser un testimonio fiel, a ser un testigo fiel de lo que Jesús logra hacer en el corazón de las personas.
Un gran testimonio de sanación de usted, señor David Filio. Nos comenta, por favor, cuáles van a ser los requisitos para asistir al Cielo Abierto de Huaraz.
Bueno, vamos a estar ahí en Huaraz, Perú, en el Centro de Convenciones del Real Hotel Huascarán, el día 11, el día 11 a las 6 de la tarde, por allá nos estaremos encontrando. Será una alegría poder encontrarnos con todos los hermanos peruanos.
Están invitados entonces todos nuestros televidentes de Perú para este gran concierto de Cielo Abierto en Huaraz este 11 de julio. Gracias, David Filio, por la entrevista.
Con mucho gusto. Gracias a ti por estar pendiente de nuestra actividad.
Les recordamos que hoy empieza la novena Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta es este 16 de julio. Esta devoción recuerda la aparición de Nuestra Señora a San Simón Stock, superior de los carmelitas, en 1251 en Inglaterra.
Les ofrecemos una novena a la Virgen del Carmen en el portal de ASI Prensa. Hasta mañana.